Muchísimas gracias, Iván Alonso. Dentro de una hora, a las 2, es el gran informativo Mediodía COPE, y salvo que tengamos que parar para contaros la comparecencia de don Pedro Sánchez, aquí estaremos, haciendo fin de semana de COPE. El tiempo difícil de la economía del COVID puede ser también un tiempo de oportunidades si consigues colocar tu negocio en la red, porque Internet es indudablemente una proyección de futuro. De no haber advenido esta circunstancia del virus, las cosas hubiesen ido más lentas, pero también hubiesen ido en esa dirección. Para las nuevas generaciones, teclear y conseguir algo en el éter, en la red, hacérselo traer a casa, es la forma de vivir. En esta circunstancia, preguntarse qué hacer para proyectar el propio negocio es fundamental. Y Pablo Herreros, nuestro Pablo Herreros, de la tertulia de chicos, es justo experto en comunicación y marketing de influencia. Y sobre este tema queríamos hablar con él. Pablo, muy buenos días.
Hola, Cristina. Qué gusto trabajar también los domingos.
Bueno, efectivamente es paradójicamente un tiempo de oportunidad, ¿que sí?
Pues sí, a mí me lo parece completamente, porque esto que está pasando nos ha enturbiado a todos el negocio, pero nos ha agrandado el corazón. Y creo que hay una oportunidad muy interesante. Mira, te explico. Las personas que tienen un negocio, que son profesionales, que son emprendedores, tienen cada vez más difícil la visibilidad en redes sociales, porque Facebook, Instagram y demás van haciendo que cada vez te vea menos gente para que pases por caja, o sea, para que te anuncies y tengas que pagar por esa visibilidad. Y a su vez, esa visibilidad pagada cada vez es más cara, de manera que si quieres vender y quieres que te vean, pues tienes que buscar otras opciones, ¿no? Entonces es complicado, y yo creo que la idea es, bueno, de hecho por eso Facebook ha llegado a tener 50.000 millones de dólares de ingresos en 2019, pues porque la única manera casi casi de que te vean si eres chiquitín es esa. Si eres más grande, pues por ejemplo la publi en radio, que es maravillosa, cálida, perfecta, pero si eres un negocio más pequeño y no te puedes permitir el hacer publicidad en radio, por ejemplo, pues es una dificultad, ¿no?
Claro, y esto es lo que, este marketing de influencia, ¿hay que aprenderlo o las personas que son intuitivas se sitúan bien en este mercado?
Mira, la idea es esa que dices tú precisamente, ¿no? El marketing de influencia, o sea, hacer acciones con influyentes de tu nicho. No se trata de contratar a un futbolista o a una modelo, sino de saber localizar, que sí, claro que hay que aprenderlo, saber localizar a personas influyentes en tu negocio. Te pongo un ejemplo. Si tú vendes un producto de alimentación, por ejemplo, pues a lo mejor un influyente que te puede ayudar a colocarlo bien y a que se dé a conocer ese producto es un nutricionista o, por ejemplo, un entrenador deportivo, que también suelen hablar mucho de cómo nutrirte bien para poder hacer deporte, etcétera, etcétera. Entonces, lo ideal es aprender a hacer acciones con estas personas en la red y a saber qué les puedes aportar que les sea interesante a ellos para sus comunidades, porque los influyentes se han hecho un nombre gracias a que comparten un contenido de valor, ¿no? Entonces, bueno, lo que voy a hacer yo en esta semana próxima que arranca es formar durante 4 clases gratis a todo el que quiera apuntarse a una semana que se va a llamar Influir para Vender.
Ajá, y así vas a formar a la gente que acuda. ¿Y es en presencial o de nuevo es online?
No, es una semana online en la que es gratuito acudir. Te puedes apuntar en pabloherreros.com/influir para vender y son 4 clases en vídeo que te van llegando pues lunes, miércoles, viernes y el lunes siguiente. Entonces, a lo largo de esas 4 clases te voy llevando para que vayas desde no tengo ni idea de cómo es esto de los influyentes a, bueno, ya sé hacer mi primera acción e incluso ya sé generar mis primeros ingresos gracias a lo que he ido aprendiendo, ¿no? Va,
o sea, realmente es sí. para dummies, que dirían los americanos. Exacto. Si voy yo que no tengo ni idea de marketing de influencia, puedo aprender desde el principio.
Exacto, incluso voy a explicar cosas tan bonitas como los secretos de la influencia, según Robert Cialdini, que es un psicólogo que ha trabajado mucho cómo influir, ¿no? Bases de la influencia que son universales, no solo valen para esto. Imagínate, ¿qué pasa, Cristina, cuando a ti alguien te hace de pronto un regalo? ¿Qué te sale a ti inmediatamente?
Pues dar las gracias.
Claro, dar las gracias y te nace esa reciprocidad, ¿no? Te nace las ganas de decir, oye, si
de
esta
dar
persona...
otra cosa.
Claro, sí, si esta persona mañana me llama a mí para decir, oye, Cristina, ¿puedo salir puedes sacar en la radio algo que me vendría bien en no sé qué? Pues rápidamente tu reciprocidad te lleva a decir, oye, pues mira, sí, o te puedo ayudar yo con no sé qué, cómo hacer no sé qué con mis hijos. Pues sí, claro. O sea, esa es una de las bases, ¿no? La reciprocidad es una de las claves. Hay muchas claves de cómo ser influyente y eso al final está en la esencia del ser humano. Nos sirve para esto y nos sirve para muchísimas otras cosas.
Y una última cosa. Habrá oyentes nuestros que tienen una mercería, que tienen una panadería, que imparten un curso de piano por internet, que saben ofrecer servicios, pero que tienen 50 años, 60 años, 70 años y muchos pensarán, es imposible que yo me haga con un hueco en este mundo.
Joder, pues a esos más que a nadie les digo de verdad, apuntaos, porque lo que enseño es tan, tan, tan básico, tan sencillo, tan fácil de hacer, que esa es la magia de esta semana, que me he preocupado de hacer una formación que sea muy útil, muy, muy fácil para que todo el mundo vea que tú puedes. O sea, no te digo que vas a hacerte millonario, sino que vas a generar tus primeros ingresos gracias a saber hacer las primeras acciones con influyentes, aunque no sepas de tecnología, aunque no sepas vender y aunque no sepas nada de marketing. O sea, que va a ser de verdad muy, muy, muy sencillo y no hace falta saber nada más. O sea, va a ser
bueno,
muy,
pues
muy
ahí
fácil,
está Pablo Herreros, nuestro colaborador, que gratis te quiere conducir. Pablo Herreros, influir para vender. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Recuerdo
un
que
abrazo.
Bueno, hasta pronto. Venga, un abrazo.
¡Ay, la música! Antes repasábamos canciones de ducha con Marcote. La música verdaderamente nos acompaña en la vida. Y hay quienes, por vocación o amor al arte, deciden que su profesión sea la música de por vida. Y el tocar instrumentos, manejar el arco del violín para tener la mayor precisión o volar sobre los teclados de piano para ser el próximo gran Mozart. Y hay unos, que prefieren innovar, que buscan un sonido nuevo, que crean nuevos instrumentos, y Diego Galaz es uno de ellos. Primero encontró el sonido que producen las cerdas sobre las cuerdas de un violín. Para acabar encontrando las maravillas de la música en un serrucho. Asombroso, no es un castrati, no es una soprano, es un serrucho, un ejemplo de tantos instrumentos extraños que nos vamos a encontrar en este Festival de Intérpretes e Instrumentos Insólitos de Burgos, o que nos hemos encontrado, porque es un festival de este fin de semana. El mismo Diego Galaz nos puede explicar cómo convertir un serrucho en instrumento. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Un festival de intérpretes verdaderamente asombroso. ¿Cómo ha nacido esto?
Bueno, hay que decir que ahora cualquier festival que suceda ya es insólito, ¿verdad? En estos tiempos que estamos
viviendo. Eso es cierto, sí.
Pero yo fue un sueño que pude cumplir gracias al Ayuntamiento de Burgos, donde me apetecía que los teatros bonitos, acogieran a esas propuestas que a veces están más en la calle o están en otras circunstancias, de gente que toca instrumentos insólitos. Un instrumento insólito puede ser porque es de otra cultura, porque en la historia se ha perdido en el tiempo, o porque es un serrucho, una herramienta de trabajo. Así que, al fin y al cabo, es un sueño cumplido y por dignificar de alguna manera las propuestas que vienen de gente que toca cosas que nos sorprenden y que nos parecen casi imposibles.
Bueno, que hay alguien que buce en los instrumentos ancestrales o en los instrumentos africanos, lo puedo entender, pero no se me hubiese ocurrido que hay muchos en el mundo que se dediquen a tocar, bueno, podemos escucharlo, por ejemplo, con un mango de recogedor.
Es
se parece bastante a una flauta y uno se pregunta por qué este empeño en tocar un mango de recogedor pudiendo tocar una flauta.
Pues fíjate, esto nos conecta a la esencia del ser humano. Casi todos los instrumentos insólitos que tocamos y que ahora son divertidos y anecdóticos provienen de la pobreza. Si en España se toca la sartén o se tocan las cucharas o se toca un caldero es porque la gente no tenía dinero ni para comprar instrumentos ni para comer, pero necesitaba hacer música. Por eso en esta pandemia, que parece que no la aprendemos, estaría muy bien recorrer la casa y ver qué tenemos ahí guardado que podríamos utilizar en vez de estar añorando lo que no podemos comprar nuevo, ¿no? Por eso casi todos los instrumentos provienen de un drama y el ser humano es más listo que el dinero, es más, tenemos un potencial que ahora no utilizamos a través de la tecnología, pero que antes se utilizaba. Si un ser humano era capaz de hacer emocionar con un serrucho, es porque el ingenio que tenemos dentro es superior al que pensamos, sin duda alguna.
Qué bonito, porque eso también nos capacita para el desafío que están suponiendo las circunstancias. Vamos a escuchar otro instrumento que también comparece en este festival, en este caso desarrollado a partir de jeringuillas. Verdaderamente asombroso. No sé si lo has visto ejecutar, Diego.
Sí, es muy bonito. También hicimos un homenaje, estos que suenan son vibrato. Queríamos hacer un homenaje, no desde todo el respeto al personal sanitario. Poder escuchar cómo suena una jeringuilla, algo que relacionamos con el dolor, con el drama, es lo que te estaba explicando antes. Esa capacidad que tenemos y que hemos perdido de alguna manera de poder sacar la parte positiva, entre comillas, de algo tan dramático como con lo que está pasando, ¿no?
Es bonito, sí.
La familiariza. Es un tubo como el de una flauta y alguien con un poco de destreza lo puede hacer sonar. Estamos rodeados de instrumentos y yo invito a todos tus oyentes a que miren alrededor de lo que tienen ahora mismo y seguro que hay un montón de instrumentos encima de la mesa camilla que no sabían que eran instrumentos, seguro.
Decías antes que también aborda este festival de instrumentos pintorescos los de las otras culturas. ¿Qué te ha sorprendido? ¿Qué has conocido, por ejemplo, en estas circunstancias?
Fíjate, una de las cosas que más me sorprendió cuando yo viajé a la África Negra, cuando tuve la oportunidad de estar en Ghana o en Kenia, es que el violín, por ejemplo, que es un instrumento muy habitual para nosotros, les sorprendía el hecho de poder tocar un violín. Claro, y es curioso porque muchos de esos violines que tocamos aquí en la música europea provienen de África y provienen de los instrumentos que llegaron desde el norte de África, ¿no? Culturalmente estamos muy desconectados, más de lo que pensamos, y hay instrumentos, sobre todo los instrumentos relacionados con Asia y con el Medio Oriente, que nos siguen sorprendiendo. Estamos a 3 horas de avión de países muy lejanos y culturalmente estamos años luz, ¿no?, de lo que sucede allí. Por eso es curioso que los instrumentos que vienen al festival, que vienen de otras culturas, levantan pasiones, ¿no? Y en el fondo son instrumentos que podrían ser parte de la herencia que hemos recibido en nuestro país también, de otras culturas.
Me sorprende que en el festival alberguéis el género electrónico. ¿Qué relación hay entre la música electrónica, que ha estado de moda hace muchos años, y estos instrumentos peculiares?
Pues fíjate, Cristina, llevamos mucho tiempo usando la electrónica para hacer tonterías. Entre ellas, yo me incluyo, para poner me gustas en Facebook y cosas así. Pero hubo unos años en donde la gente desarrolló el ingenio a través de la tecnología musical que estaba emergiendo, ¿no? La electrónica bien hecha, por supuesto, no simplemente darle a un botón y que suene la música, requiere mucha destreza y requiere mucho ingenio, ¿no? Y muchos de los aparatos que también aparecen en el festival son insólitos en sí mismos, ¿no? Son insólitos. La electrónica tuvo una época en la que se utilizaba para desarrollar la creatividad y que hemos querido rendir homenaje, ¿no? La música electrónica es creativa. Y como todo en la vida, es como la radio, se puede hacer bien o se puede hacer mal. Entonces, la gente que lo hace bien tiene mucho que ver con lo que reivindicamos en este festival, que es que con cualquier cosa se pueden hacer cosas excelsas y absolutamente magistrales.
Es bonito porque es entre un festival de bricolaje y un festival de supervivencia. Sí. Vamos a escuchar cómo hacen sonar, por ejemplo, una valla de obra de esas de las calles.
Thank you.
Oye, qué bonito, Diego.
Sí, fíjate, si yo siempre pienso en este país en el que estamos tan enfrentados, en una de esas manifestaciones alguien cogiera una valla y tocara esto, yo creo que nos iría mucho mejor. Este es el gran Xavi
Lozano. Yo estoy contigo.
Que cuando viene al festival, que ha venido varios años, parece que va a reformar el teatro en vez de actuar, porque trae un montón de herramientas que las convierte en instrumentos. Esa es la grandeza del ser humano. Si esa valla que nos suele hacer separar, ¿no?, entre manifestantes, policía, entre tal, entre cual, alguien coge y es capaz de crear una melodía tan bonita, significa que algo estamos haciendo mal y que algo estamos dándole la vuelta, ¿no?
Xavi, bueno, y que somos y que en realidad tenemos capacidades para efectivamente proponer en lugar de restar. Estos autores tan originales que hacen música con jeringuillas, que hacen música con vallas, que hacen músicas con palos de escoba, ¿estos también tienen obra musical, tienen discos, tienen cosas que podamos bajar de Spotify?
Sí, absolutamente. Tanto Xavi Lozano como Vibrato, mi propia banda, FETEN, tenemos nuestra discografía. Sí que es verdad que esto es eso que acaba de sonar. Si no ves que es una valla, te podría sonar como una flauta, ¿no? Es un festival muy visual. Pero toda esta gente son creadores, son creadoras y, por supuesto, tienen una discografía detrás, ¿no? El mundo de los instrumentos insólitos es increíble. Yo, como anécdota, contarte, Cristina, que en este festival hemos visto cómo sonaba una aceituna sin hueso. Si un teatro es capaz de ponerse en pie y aplaudir a alguien tocando una aceituna sin hueso, es que hay esperanza para el ser humano, sin duda alguna.
Es verdad, es verdad. ¿No os creéis que esto es nuevo, que este festival tan peculiar es novedoso? Es la 10ª edición y ya tiene toda una trayectoria y además creo que el único festival en Europa de estas características, Diego.
Así es, estas propuestas siempre han convivido con otro tipo de festivales, pero somos el único festival que tiene este tipo de artistas, y sobre todo reconocer y agradecer al Ayuntamiento de Burgos. En esta pandemia ha habido ayuntamientos que han tirado la toalla y otros que han sido valientes. El Ayuntamiento de Burgos ha seguido programando y ha seguido haciendo que la cultura siga adelante. Y bueno, como te decía, es doblemente insólito este año el festival, pero yo sé y tengo confianza en que el próximo año lo celebraremos con cierta normalidad y, por supuesto, que sin mascarillas, no tengo ninguna duda.
¿Ha acudido el público? ¿Se ha respaldado la gente en esta iniciativa del Ayuntamiento de Burgos?
Sí, con todos los aforos diferentes y más reducidos y con todas las medidas de seguridad, hemos llenado casi todos los conciertos. Hay que recordar que una hora, hora y media de una película o de un teatro o de un concierto hace que nuestro cerebro esté por lo menos hora y media no pensando en todo lo que nos está pasando. La cultura es medicinal y yo creo que la gente ha reaccionado con todo lo que conlleva. Pero bueno, se ha demostrado que los teatros son seguros y la gente de Burgos, que es muy melómana y apoya mucho las propuestas culturales, ha estado más que a la altura en situaciones tan difíciles como las que estamos viviendo.
Diego, ¿desde qué países han llegado personas? ¿Qué capacidad de convocatoria tenéis?
Este año hemos intentado trabajar con gente muy cercana y dar trabajo a la gente más local. Pero nos hemos influenciado y hemos traído gente de Europa, de África. Hay que decir que los artistas más insólitos suelen estar en Estados Unidos, entre la gente más loca que hace cosas más raras, pero el presupuesto del festival es muy pequeño y no nos podemos permitir traerlos. Ojalá crezca el festival y traigamos a gente alucinante, ¿no?, que hace cosas muy increíbles. Pero yo te digo que España da de sí. España es un país muy insólito y con un montón de artistas que hacen propuestas muy diferentes a través de la música.
¿Y qué hacen en Estados Unidos que te ha sorprendido tanto?
Bueno, no sé, de repente hay un personaje que yo llevo años detrás de él que con una goma de estas para apretar el brazo cuando te miden la tensión se toca todo el repertorio de jazz de Miles Davis, ¿no? Eso es una cosa increíble, pero bueno, será difícil que venga, pero no pasa nada. Como te digo, ver a Xavi Lozano tocando la muleta de su abuelo, pues tampoco está mal.
Es increíble porque además, aparte de elegir instrumentos tan extraños, la destreza en el uso de los mismos supone mucho tiempo de formación.
Sí, hay que recordar que esto no es un espectáculo cinecense y visual. La gente que toca esto invierte muchas horas en tocar estos instrumentos y en prepararse. O sea, la ley, por decirlo así, del festival es que quien se sube a un escenario con un instrumento raro tiene que defenderlo. Y esta gente detrás, hay un trabajo muy increíble y muy, muy exhaustivo de cara a que ese instrumento tenga un sentido artístico, ¿no? Así que el trabajo que hay detrás de todo este festival y de la gente que viene a tocar es un trabajo muy arduo e intenso.
Diego, tú formas parte del grupo Feten Feten. ¿Qué hacéis? ¿Cuál es vuestro recorrido en este sentido?
Nosotros incorporamos instrumentos insólitos. Mi amigo y compañero toca la silla de camping flauta. Yo toco el serrucho, pero lo que hemos
¿La
hecho
silla
sobre todo...
de qué? ¿La silla de camping flauta?
Camping flauta, sí, sí, así Ajá. como lo oyes. Se puede escuchar en internet. Lo que hemos hecho es recuperar también la música tradicional que viene desde el acordeón y desde el baile, ¿no? España es uno de los países que más ha bailado en el mundo a través de la música tradicional y de los pueblos, ¿no? Ahora bailamos menos.
Bailamos poquísimo, qué pena, sí.
Bailamos poco y en Burgos menos también, pero hay que decir que con Feten Feten y con nuestros discos la gente ha reconocido un poco lo que pasaba en nuestro país hace décadas, en donde la gente bailaba no por diversión, para sobrevivir. Si tú echabas un baile el día de la fiesta, conocías a tu pareja y eras más feliz y tenías energía para poder seguir viviendo una vida dura, ¿no? Que es lo que pasaba en los pueblos.
Sí, sí, es el bailar y el cantar hace felices a las personas. ¿Cómo ha sido tu evolución personal, Diego, para acabar tocando estas cosas tan extrañas? Previamente eras músico, eras aficionado, cuéntanos un poco.
Yo soy músico profesional, pero los instrumentos insólitos me han transformado. Yo he tocado con muchos artistas, he hecho giras con Jorge Drexler, con mucha gente, con Pasión Vega, pero cuando yo me puse delante de un teatro y vi que con un serrucho la gente se emocionaba, me cambió la vida. Me di cuenta de que la tecnología nos la ha jugado de alguna manera, que estamos invirtiendo mucho tiempo en ganar dinero para gastarlo en tonterías y que con un serrucho que vale no más de 30 euros podía conseguir algo que también puedo conseguir con un violín de 10.000 euros, pero es incluso más mágico. Para mí ha sido un cambio importante y invito a todo el mundo a que descubra, no solo practicando, también escuchando la magia de los instrumentos insólitos. Nos transporta a otro lugar y a otro planeta absolutamente maravilloso.
Qué bonito, porque es un planeta además cercano y doméstico. El grupo Feten Feten es aquel al que pertenece Diego Galaz, que es uno de los músicos insólitos y director del Festival de Intérpretes e Instrumentos Insólitos de Burgos. Muchísimas gracias, enhorabuena por esta décima edición, que al fin y al cabo es un aniversario. Y dejamos a los oyentes con tu música, con la música del serrucho.
Muchas gracias, Cristina. Un fuerte abrazo y ánimo
para todos. Un abrazo.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como
Último
nadie.
Puerto, tercer
con
puerto
toda la información en Herrera en COPE. En los informativos. Con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más. COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la Vuelta desde casa. Aquí, en COPE, con Eli Frades.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Volver a hacer lo que te gusta como nunca antes. Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en volvocars.es.
Ven a conocerlo a Autoelia, calle Alcalá 467, Madrid, autoelia.es.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
¡Uy, es evidente! Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí, sí, va a ser eso, sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
Ahora puedes disfrutar del auténtico sabor del mar desde casa con D'Agustín, el mejor marisco gourmet a domicilio. Haz tu pedido online en dagustin.com y recíbelo solo en 48 horas. Langostino, gambón, nécora, bogavante, navaja, centollo y mucho más. ¿A qué esperas? Recuerda d'Agustin.com y date un buen festín.
¡Atención, oyente! ¡Ya está aquí! ¡Vuelve la feria del coche de ocasión en Ocasión Plus! 3.000 coches de ocasión con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo hasta el 31 de octubre.
¡Las mejores ofertas vuelan!
9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Parece que no nos hemos movido de la sección previa de Burgos y desde ese ámbito de instrumentos insólitos, pero sí, sí lo hemos hecho. Nos hemos ido a la sección de Elsa, de nuestra querida colaboradora Elsa González, porque ella es la encargada en este programa de contarnos qué fue noticia la semana que viene. Elsa, buenos días.
Muy buenos días. Pues hoy tenemos a un auténtico rebelde, ¿eh?
Bueno, yo reconozco en los datos que me has dado mi sorpresa. Vamos a contar, a ver, ¿qué es lo que se cumple esta semana que te ha llamado la atención?
Pues el próximo martes, un 27 de octubre, pero de 1553, los calvinistas queman vivo en Ginebra al médico y humanista español Miguel Servet.
Te lo digo porque toda la vida, cuando se ha producido la enseñanza en los colegios y la era el con Galileo Galilei, Miguel Servet, eran ejemplos de persecución eclesiástica, y yo no sabía siquiera que Miguel Servet, que era un adalid eclesiástico español, había sido quemado por los calvinistas. O sea que
pues
es que realmente
y perseguido
a veces...
por todos, ¿eh? Uh-huh. La verdad es que es un personaje con un carácter indómito, pero se enfrentó a todos. Pero la verdad es que Calvino tuvo una verdadera fijación con este sabio rebelde.
Bueno, claro, era aragonés. Eso sí. Quiero decir, con lo cual era terco y cabezota.
Pues de verdad le defines perfectamente. Ha pasado a la historia por descubrir la circulación pulmonar o circular menor y por ser el gran impulsor de la libertad de conciencia. La vida de Servet es tan convulsa como la Europa de ese momento. Nace en Villanueva de Sigena, en Huesca. Con solo 15 años comienza a estudiar leyes en Francia y la verdad es que ya pasará allí toda su vida. Llega con importantes conocimientos a pesar de la edad, de latín, de griego, hebreo. Viaja por toda Europa como secretario del confesor de Carlos V. Se siente escandalizado porque está un poco en el meollo del papado y se siente escandalizado por la corrupción de la Iglesia en ese momento. Abraza la reforma protestante encabezada por Lutero. En Suiza entabla amistad con Juan y con Lampadio, es la cabeza de la reforma en Basilea, pero le denuncia por sus diferencias sobre el bautismo de adultos. Juan ya denuncia a Miguel Servet. Servet uh-huh. huye a Estrasburgo, donde otro reformista, Martín Bucero, llega a afirmar de él, fíjate, merecería que se le arrancasen las entrañas a este español y se le descuartizase.
Vamos, es que o sea, lo que es un ejemplo de armonía.
Sí, total. Bueno, pues es una Europa dominada por el integrismo, por el enfrentamiento religioso. Servet no se arredra. Entabla correspondencia con Calvino, que dirige la reforma protestante en Ginebra. Le rebate sus ideas sobre la Trinidad. Rechaza que la salvación se obtenga solo con la fe sin obras. Las misivas exasperan de tal modo a Calvino que escribe Calvino. Si Servet viene aquí y mi autoridad sirve de algo, nunca le permitiré que se marche vivo. Pero a Servet le queda todavía mucha vida y eso que muere muy joven. Miguel Servet se instala en Lyon con una nueva identidad, Michel de Villeneuve. Publica con anotaciones la geografía de Ptolomeo, dando pruebas de una enorme erudición. Un médico notable le anima a estudiar medicina en París con los grandes de la época, al tiempo que enseña, fíjate, matemáticas y astronomía. Pero su vida es una muestra de inconformismo y de espíritu libre, y sus tratados de medicina despiertan nuevas protestas. Debe ocultarse y sorprendentemente va a disfrutar de una etapa tranquila como médico personal del arzobispo de la localidad francesa de Vienne del Delfinado, Pedro Palmier. El arzobispo le valora su sabiduría, respeta sus ideas y le ayudará hasta la muerte este católico. Servet y su pertinaz rebeldía le llevan a publicar, después de 12 años de tranquilidad, Restitución del cristianismo o Cómo recuperar los ideales del cristianismo primitivo. Es consciente del peligro que corre al firmar con sus iniciales e incluir los comentarios que le envió a Calvino para desmontar su tesis. Calvino usa una artimaña para denunciarle ante la Iglesia Católica y que fueran ellos quienes condenaran a Servet. La Inquisición lo encarcela. Su protector, el arzobispo Palmier, entiende que el proceso se ha convertido en un juego de intereses de carácter político y le ayuda a escapar. Servet es condenado a morir en la hoguera, pero ante la ausencia del reo, es incinerado un muñeco en su lugar. Irritado, el líder reformista le tiende una trampa y es detenido en Ginebra. Se inicia un proceso que hará historia, y no solo religiosa, sino también política. Ante Calvino, Servet proclama que ninguna autoridad eclesiástica o civil tiene derecho a imponer sus creencias ni a limitar la libertad de cada uno a exponer las propias. Sus ideas serán recogidas y ampliadas por Voltaire, por David Hume y trasplantadas por Thomas Jefferson a la Constitución americana. El filósofo polaco Hilar sostiene que si surgen estas ideas de tolerancia en Europa es gracias al español Miguel Servet. La medicina le debe la primera descripción en Occidente de la circulación menor de la sangre y tardarán 100 años en descubrir la circulación mayor. Por iniciativa de Calvino, Servet es condenado a arder en la hoguera con un ejemplar de su obra atado al brazo. Servet se desploma al conocer la sentencia y grita en español: «Misericordia, Jesús, salva mi alma, ten piedad de mí». Bueno, en un gesto de compasión, de verdad, bueno, en un gesto de compasión, uno de sus verdugos le coloca una corona al cuello impregnada de azufre con el fin de acelerar su muerte por asfixia. Pero una brisa se lleva el humo del azufre y sufrirá durante una hora hasta su último aliento. En fin, la trascendencia de Servet en la defensa de la libertad de conciencia se recuerda 500 años después. José Luis Corral, es un historiador, le define como un hombre extraordinario, rebelde, soberbio, orgulloso, vanidoso también. Fíjate, que no dejó de firmar aún sabiendo que se iba a condenar. Y solo una anécdota. Servet sería quemado por tercera vez en 1942. Estamos en plena Segunda Guerra Mundial, porque el gobierno francés, el colaboracionista con la ocupación nazi, considera que la escultura dedicada al sabio español cerca de Ginebra es un monumento al pensamiento libre. Y finalmente la estatua fue retirada, fundida al fuego, pero se restituyó en 1960.
Así, fíjate, qué vida de las película. Ampollas que puede suscitar la libertad y la pertinacia del arrojamiento del prójimo. Primero quemado en efigie, después quemado en cuerpo y tantos siglos después su estatua derribada. ¡Qué ansia viva!
Impresionante. Impresionante, pero un hombre muy valioso. La verdad es que todo lo que tocara, la medicina, la teología, era un inconformista, pero un auténtico sabio. Y desde luego, un amante de la libertad. Un gran español.
Un gran español que no sabemos recordar a los que han hecho historia, Miguel Servet, de Huesca, de Sigena, es científico español cuya festividad o cuya onomástica se celebra el martes y que ha recordado aquí Elsa González. Muchísimas gracias, Elsa.
Un abrazo, Cristina, y a todos tus oyentes.
Adiós, adiós.
Chao.
Busco el verano todo el año y de repente aquí está. Ella se ha marchado a la playa y yo aquí solo en la ciudad.
Pues emprendemos la recta final del programa y me sobresalta siempre este momento. Mike y yo siempre lo comentamos, sí. pero nos queda el momento del aperitivo, ¿no?
Sí, que siempre es un momento tremendo, porque es que yo no sé por qué hemos decidido que esta hora es la ideal para empezar a hablar de comida.
Pero yo, pues porque, o sea, porque es lo suyo, ¿no?
No sé, esta sensación de que hueles como lo que están cocinando en casa, pero luego no es, porque estás pasando un hambre de la leche. Aquí no hay comida. ¿What?
Pero bueno, ¿no te has puesto a hablar unas almendricas algo?
Ojalá. No hay ni para eso.
Aquí, no. En cambio, nuestro Sergio de Cope Valencia, claro, nos ha provisto de croissants y diversos bocadillos de jamón y estamos muy bien pertrechados.
Sí, me lo conozco, que cuando vas allí, Sergio, cuida. Sí, sí, me lo conozco bien.
Bueno, vamos a saludar a Pepi Oneto. Muy buenos días, Pepi Oneto, que haya alivio.
Muy buenos días, muy buenas tardes, amiga. Que haya alivio, Cris.
No hemos comido aún, luego es buenos días. Yo me atengo a los canones días, muy eso, antiguos.
Y Cristina, ¿cómo estás? No aconseja a Mikey que coma frutos secos. Tú sabes que esto es muy malo para la garganta. Cuando se está delante de un micrófono, eso, los croissants sí, es verdad. Pero
¿no me puedo tomar unos cacahuetes?
No, porque
te puedes ahogar.
Claro,
sí, sí. Estupendo.
Ni polvorones, no. Ni tampoco puede comer polvorones mientras que está hablando.
El polvorón dificulta mucho la adicción.
Y fíjate cómo anima ahí, Cristina, que coma yo cacahuetes.
No, yo he sido con inocencia. Además, tienes una voz y una adicción maravillosas.
Sí, yo sé que Cristina lo sabe. Pasa que hay un poquito de WhatsApp. Mike, ¿qué te diga?
Como siempre, sí, sí.
Ahí está.
Oye, ¿por qué nos había dado por cocinar pasta? Recordádmelo.
Pues porque hoy precisamente es el Día Mundial de la Pasta.
¡Vamos!
Ay, yo sabía que había algo. Cuando preparamos el programa, efectivamente. Día Mundial de la Pasta.
Hoy es un gran día.
Aquí va el sistema, lo que tiene, ¿eh? Pero que no esa pasta que le gusta a Bárcena, ni el que le gustaba tanto a Mario Conde, sino la otra, la que se come.
¡Por Dios, qué pena tan grande! Vamos a ganar el concurso internacional del chiste malo. La pasta que además, cuando éramos chicos, Pepe Oneto y yo, se reducía prácticamente al macarrón con chorizo.
Tú no tanto, pero yo hace muchos años de aquello, Cristina, cuando yo era joven, cuando era chico.
Solo había eso.
Estupendo.
Sí, pero no había otro. Ah. O sea,
no había otro. Y fíjate, es curioso, en serio, lo que está comentando, porque viene a colación con lo que vamos a proponer a nuestros oyentes hoy, ya que vamos a hablar de tallarines, pero en vez de tallarines vamos a llamarlo talarines, que es lo que se comía antiguamente a falta de la pasta que actualmente, la que actualmente se utiliza ahora, que esa, la que vamos a hacer hoy, es la pasta fresca de toda la vida.
Rico.
Pero escucha que los chicos jóvenes no se pueden imaginar una época en la que la pizza no existía, no existían los tallarines, no existían los ñoquis,
si
todo
no,
eso era...
Si no había pizza, en esa época yo no quiero vivir.
No había. Pero, ¿qué es esto de los talarines?
Lo que había, efectivamente, en aquellos tiempos no existía, lo que tú estás diciendo, con buen criterio, pero sí existía la pasta natural, lo que se conoce por talarine, que concretamente...
¿Pero dónde se llamaba eso? Porque en mi vida lo había oído hablar,
bueno,
¿en Cádiz?
Pues mira, eso concretamente en una comarca de la Sierra... en el Parque Natural de Comarca de la Sierra la Segura y Las Villas, concretamente en la localidad de Torres de Albanché. Allí es muy típico el plato este, que te voy a contar cómo se hace porque es un auténtico pelotazo, Cristina.
Bueno, me dejas perpleja, ¿eh?
Ahí lo que sabían lo que les gustaba y encima se lo hacían. Muy bien.
Lo cierto es que hay algunos lugares de España donde se hacía algún tipo de pasta, entre comillas. Por ejemplo, hay un plato específico de Jaén, los andrajos, que son muy poco conocidos y enormemente sustanciosos, que se hacen con una pasta exactamente igual, con trigo y harina, que se amasa sobre una mesa, que se corta en pedazos más bien salvajes o libres y se cuecen después en una salsa maravillosa. Y es verdad que es una forma de pasta tradicional española.
Correcto, que tiene cierta similitud, por no decir que prácticamente lo mismo que los tarabines que vamos a contar ahora. También recuerdo los gorullos, que es muy típico de Almería.
Exacto, exacto, sí,
y
sí,
que
sí, sí.
El maestro Herrera lo aborda, de verdad, ¿eh? No es porque da bien con él, pero es una de las cosas que mejor le sale. Los gorullos, que es una maravilla, que son pastas pequeñitas, se hacen con el dedo, como cuando uno se mete de nariz acá una pelotilla.
¡Ay, qué marrana es!
Pero yo para situarte, Cris, no por otra cosa, ¿no?
Te está poniendo Marci Ortega una cara desde el control que cuando vuelvas no, te vas a
pegar. Qué incómodo, Machi, qué gráfico, de
Perdonadme, Mikey, pero es que para hacer el gráfico, para que lo entendáis, ¿no?
Como un mini ñoqui.
Oye, estoy mirando en internet talarines de Cazorla y en efecto... son parientes de los andrajos, en
exactamente,
efecto. Qué interesante las cosas que aprendo en este programa.
Ya, pues viene a colación perfectamente en este día que estamos haciendo referencia al Día de la Pasta. Y para que vean ustedes que esto de la pasta fresca que vamos a comentar ahora no es cuando dicen estos cocineros modernos, pasta fresca. Mire usted, la pasta fresca ya lleva más tiempo que cuando tú se te ocurría ponerla en masa. Y esto lo hacían los abuelos, lo que decían.
Y sobre todo, fíjate, no es privativo de Italia, sino que probablemente en todo el mundo, desde luego en la cuenca mediterránea, se daba. Bueno, pues los talarines de Cazorla, vamos allá.
Efectivamente, normalmente siempre se utiliza liebre, que es el plato más asequible, porque esto es un plato de recurso de esa cocina antaño que estábamos antes tan cortito, Cristina. Vamos a coger en primer lugar la liebre, en este caso, ya que la he mencionado, la vamos a limpiar, cortar trozos regulares, la vamos a sellar, esto es, a sofreírla ligeramente para que se conserve todos los jugos. A continuación, la apartamos y en ese aceitito que nos ha quedado de haberla sofrito, le vamos a incorporar un buen viaje de cebolla, pimiento, unos ajitos y unas hojitas de laurel, excepto el laurel, evidentemente, todo ello cortado a trozos regulares, no precisamente pequeñitos, sino grueso, para que también al mismo tiempo esto, además de ser un ingrediente con el que se está aderezando, sirva de guarnición. Bueno, incorporamos ya los trocitos de liebre que anteriormente hemos sofrito, le ponemos también un buen viaje de patata, así cortada, ya pelada y todo, este no es un chiste. Ya mondada y todo, se la incorporamos ya cortado a trozos pequeñitos, le incorporamos agua, lo llevamos al fuego para que hierva todo el conjunto hasta que la liebre se ponga tiernecita. Esto también dará lugar a que las patatas se pongan ya semitiernas. Y llegado este momento, es cuando se le incorpora los talarines. Ajá. Y algunos me dirán, bueno, Pepe, ¿cómo se hacen los talarines? Pues muy sencillo, una masa que incorporaremos simplemente agua, harina de trigo y sal. Simplemente agua, harina y sal. Harina de trigo y sal. Se amasa perfectamente hasta que obtengamos una pasta con pasta. Y a continuación hacemos...
No, eso creo.
¿Te ha gustado?
Buenísimo.
Es terrible.
Una pasta
terrible.
Con pasta.
Lo sé decir peor, pero no es el momento, Mikey.
No,
que me pongo Natalia. Que Natalia empieza a jugarme con la musiquita de Maíta, ya la empezamos, me empieza a poner nervioso. Pues entonces, eso, como hemos dicho, harina de trigo, agua y sal. Vamos amasando y ya tenemos hecha la pasta. Hacemos unas tortas ayudadas del rodillo. Y estas tortas, o bien se las incorporamos cortadas a tiritas, o sin embargo se las incorporamos enteras y ya con la espumadera, con la paleta, empezamos a trocearlas. Vamos a dejar que hierva unos 10 o 12 minutillos hasta que la pasta se cueza con todos los ingredientes, sazonamos convenientemente y así habremos conseguido este plato típico de talarines o andrajo que tú bien decías con buen criterio, Cristina.
Me fascina porque además estaba intentando ver si la RAE contempla lo de los talarines, teniendo en cuenta que es un término tradicional de Cazorla, de Jaén, y no lo menciona, pero parece una cosa tradicional. Es interesantísimo. Lo mismo es de origen italiano. Bueno, tú a saber, ¿no? Pero,
¿quién sabe?
Pero me sorprende muchísimo. ¿Sí?
Pues mira, Cristina, me hace mucha ilusión comerme un plato de estos talarines ahora, que igual me lo preparo.
Mira qué tío, ¿eh?
Claro. Y lo que igual pasa que es contundente, ¿eh? Porque son platos de campo, de liebre, de conejo, es una cosa
riquísimo.
Contundente.
Para el tiempo que entra, Mike.
Estoy salivando, total.
Al igual que me hace ilusión, Cristina, que algún día me pusieran el apodo que le pusieron al padre de Imanol Arias.
Estoy temblando. Ay, bueno, eso te lo tolero porque era el padre de Imanol Arias. Fecha de oro.
Me hace ilusión.
Es que de verdad, le falta un tornillo. Oye, Pepe Neto, dime.
Nada, digo, por hacerle un par de preguntitas que han mandado los oyentes, ¿o no?
Venga.
Ah, sí.
Por ejemplo, no aprendo nada de los oyentes yo.
Y ya verás lo que van a aprender ellos ahora, porque hoy casi todos son preguntas sobre cómo se hace la pasta, que lo había preguntado yo en esa línea. Digo, nos ha preguntado, Oneto, ¿tú echas aceite a la pasta cuando está cociendo? Es que dicen los puristas que no se debe hacer.
Yo particularmente no me gusta echarle aceite. ¿Para qué? Si después se va a aderezar con la salsa correspondiente.
No, yo creo que es para que no se pegue cuando los estás
cociendo. Pero es curioso porque yo tampoco lo hago y a mí no se me pega. Siempre me ha dejado perpleja. Pero es verdad que mucha gente lo hace.
Exactamente. Si se pega con llamar 091 es bastante ya.
¿Eh? Ay, de verdad, Mikey, me vas a tener que dar las sales.
Madre mía.
Prosigue con las preguntas de los oyentes.
Que si tú sabes, Pepe, si es verdad eso de que la pasta pierde propiedades si la lavamos después de cocida, supongo.
Pues me encanta de verdad, de todo corazón, que hagan esta pregunta, porque yo soy enemigo de lavarla. ¿Para qué lavarla? Es que al lavarla está eliminando parte de la sustancia nutritiva que contiene.
Los almidones.
Pues mira, lo he hecho mal.
Es como lavar el arroz. Es
una tontería. Yo no sé por qué tienen esa manía, de
porque
verdad.
A mí me ha pasado. O sea, yo he lavado la pasta algunas veces porque la voy a echar más tarde en la salsa o para hacer la carbonara o lo que sea y se me queda pegada.
Es más, Mike, yo hago lo siguiente. Yo cuezo la pasta con el agua suficiente tirando por corto y luego incorporo la salsa en el mismo líquido donde se ha cocido. Fíjate.
¿Cómo? ¿Pero dejas que el agua
se consuma?
Pero
ahí necesitas... Pero
menos cantidad de agua.
O porque necesitas que la salsa sea un poco más larga.
Claro.
Que me gusta, que así conserva mejor la sustancia de la
pasta. Pues mira, no es tontería esto que está diciendo Pepe. Claro. Si la salsa es un poquito espesa o una boloñesa o tal, pues se puede dejar ese residuo de agua. Uh-huh. Sí.
Luego nos dicen que una vez que echamos la pasta a hervir, en el momento de echarla, ¿hay que bajar el fuego o lo dejamos al máximo y el agua hirviendo a lo bestia?
No, hay que romper el fuego a tope, ¿no? Y una vez que ya el fuego haya roto, pues ya se hace el resto del tiempo que marque cada receta correspondiente a fuego lentito. A mí me gusta hacer las cosas a fuego lento.
O sea, que se baja un poquito el fuego.
Totalmente, efectivamente.
Otra cosa que hacía yo mal. Es que no hago nada bien. Mira, me peoneto, macho, y me llevo unos palos.
Es que te imagino en la cocina, Mikey, con el fuego a tometer como un brujo ese de los cuentos.
Es que somos traicioneros,
la verdad es que sí. Pues además se ven ahí los espaguetis que están a punto de salirse.
La pasta es muy traicionera si se le da, si no se tiene buen dominio del fuego, cuidado.
Bueno, pues sí.
Las lentejas.
El otro día la lié con las lentejas, efectivamente. Dejé el fuego fuerte, voy a la media hora y digo, ¿y el agua dónde está? Se me habían quemado, digo,
ahí ya eran lentejas en costra.
Pero vamos, no veas tú para separarlas.
Un asado de lentejas.
Además, las lentejas quemadas tienen muy poco arreglo, ¿eh?
Sí, la verdad que se quedó toda la parte de abajo un poquito oscurita. No se me
quemaron del todo. ¿Alguna vez ha dado Pepe Oneto la receta de añadir una patata, no?
No te desmoralices, Mike, que eso es propio de los recién cazados, ¿eh?
Ay, gracias, Pepe, gracias. Hago unos esfuerzos ímprobos porque me salgan bien, pero bueno, esto
qué
lo
rico.
Todo me pasa por ahí, de verdad, Mike.
Qué rico.
Pues ya no hay más preguntas de los oyentes sobre la pasta.
Muy bien, qué alegría.
Bueno, pues Pepe Oneto, muchísimas gracias, que hay alivio. Gracias
la
por esta noticia de los talarines.
Te traigo más chistes de esos malos que tienes.
No, por favor. ¿No? Sigue buceando en la gastronomía, que es lo tuyo. Un abrazo. Hasta
que
luego.
Que haya alivio, queridos amigos.
Que haya alivio.
Chao, chao.
Chao.
Y ahora sí. Ahora sí tenemos que decirles a los oyentes que en el transcurso de la semana, cuando nos vayamos, no van a estar solos, que tienen en Facebook y en Twitter, en Facebook Cristina Fin de Semana y en Twitter @FinDeSemanaCope, y por supuesto en cope.es, si buscan nuestro programa, todos los contenidos colgados de cuanto ha acontecido este fin de semana.
Sí,
y
señor.
Lo que estamos preparando para la semana próxima.
Uh-huh. Vamos a ir avisando de todos los contenidos que vamos a llevar la semana que viene, y de esta semana os quedan entrevistas maravillosas como la que hemos tenido, concretamente las de hoy. Si quieres digo las de ayer también. Que estuvimos
bueno,
con
pero empieza
Rojas.
Por la del Imanol Arias, que a mí me ha encantado hombre.
Ha sido una entrevista preciosa con Imanol Arias hoy, con un inicio espectacular, que estaba muy agradecido, por cierto, nos ha dicho. También hemos hablado hoy de el cambio de hora, que bueno, oye, tiene sus
sus dificultades.
Sí, o sea, no a todos sienta bien, efectivamente. Uh-huh. Y de ayer estuvimos una entrevista muy buena con Marian Rojas, nos estuvo hablando de cómo el sistema digestivo puede afectar a la depresión en algunas personas.
Y al estado de salud en general, matices muy curiosos. La salud de la piel, por ejemplo, muchas dermatitis provienen de las dificultades intestinales. En fin, oíos ese podcast porque ha sorprendido a más de uno y a más de dos.
Y también, Cristina, a través de internet, lo que se puede hacer es que se escuche el programa entero en directo. Y eso es lo que nos ha pasado y por lo que nos ha escrito una oyente que no es de España. Mira, escucha.
Cristina, gracias a los músicos que tocan música y nos hacen la vida alegre con su guitarra, sus pianos y sus cosas.
Pero
este no era. No,
me he equivocado.
Me he equivocado yo al hacer el orden de los cortes y ya lo he hecho mal. Espérate, que es este.
Soy una mexicana que vive en Puerto Vallarta, en Jalisco, y le sigo desde hace varios años por medio de la aplicación del móvil.
¡Qué maja! Pues a nuestra oyente un abrazo fortísimo hasta Puerto Vallarta y la sorpresa de la técnica moderna y de la radio internacional. Mm. A mí me deja siempre sorprendido esto. Tengo que ir despidiendo. ¿Te queda algún oyente por
me
ahí
quedan.
En el tintero?
Todavía me quedan. O sea que sí, 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 porque hemos tenido la entrevista a Imanol y hemos preguntado que qué papeles recordaban de él de hacía ya del tiempo que ha trabajado en televisión, que es bastante. Y nos han escrito también recordando los papeles de Imanol Arias. Mira, lo podemos escuchar.
Imanol Arias me gustaba muchísimo en la serie Anillos de Oro de Ana Diosdado hace un montón de años. Y luego me gustó la interpretación de que hizo en El Lute.
A mí lo que me ha dejado perpleja de la entrevista es esa confesión de que Cuéntame le había supuesto no solamente grandes éxitos y alegrías, sino también una cierta pérdida de tiempo. Subrayado que ha hecho de que la vida debe proyectarse hacia adelante y que debe aprovecharse para abrir nuevos caminos, para descubrir nuevas cosas, para desafiarte también, que entrar en la rutina a veces puede ser cosa que a posteriori uno lamente. Qué curioso, ¿eh?
Uh-huh. Y Cristina, habíamos tenido ahora hace nada, media horita, instrumentos insólitos. Y
bueno, esto ha sido muy grande. Sí. Yo no sé si hay algún oyente que ahora se incorpore a fin de semana de COPE, no lo ha escuchado, pero una música interpretada con vallas de la calle, con serruchos y con jeringuillas tiene lo suyo.
Bueno, tiene lo suyo y sobre todo que nos ha escrito una oyente, muy graciosa ella, porque nos ha dicho que ella sí que conoce un instrumento muy insólito, sobre todo, supongo, por el tema de afinarlo y esas cosas, pues nos ha... Sí, más que instrumento insólito es que depende un poco de nuestro cuerpo, que si quieres lo podemos escuchar, mira.
A ver.
Como instrumento musical, ¿vale? Me acaba de llegar de un compañero músico.
Quiero que escuches algo. ¿Qué lo hace especial? Escuchémoslo otra vez. Ahora, más despacio. Es un arpegio en clave si bemol, con un trino al final. Así sonaría tocado por una flauta. Otra vez con el culo. Ahora, junto a un arpa.
Pero esto es muy asqueroso.
¡Hombre, no! Por favor, pero si es una maravilla.
¿Pero por qué?
¿No? ¿No te gusta?
A mí no, debe de ser que estás en la edad del cacapedoculopis.
Joder, pues si te llevo la oyente que me la
mano... ¿Tenéis? Entre Pepe y tú, que tenéis espantada.
Por favor,
de verdad, las nuevas generaciones...
Me escribe el oyente y me dice, esto igual no conviene que lo pongas en antena porque a ver cómo reacciona.
Te lo ha dicho el propio oyente, claro, y a ti se te ha ocurrido, motu propio, sorprendernos.
Que te mande un... Nos dice el oyente, esto me lo ha mandado un amigo mío que es músico, y digo, hombre, nos lo ha mandado un músico que nos reconoce esto, pero es que no te lo pierdas porque el audio sigue y sigue, y mira, es que... Yo he flipado porque hay un momento en el que lo empiezas a oír con un arpa y tú dices, pero bueno, ¿a quién es el genio que se le ha ocurrido meter en medio del audio un arpa con un sonido y un pedo? A mí me ha parecido maravilloso. Es muy tonto, es un humor muy tonto, pero reconozco que a mí me ha hecho mucha gracia.
Digo, me supera bueno, ciertamente. Esta sección última del programa me deja perpleja. Bueno, pues llegados a este punto, sí tenemos que daros las gracias por habernos dejado entrar en vuestras casas, incluso a veces con meteduras de pata. Gracias a los valencianos en particular por habernos ofrecido ayer una posibilidad tan hermosa de volver a conocer su ciudad y de hacer programa desde el Oceanográfico de Valencia. Recordaros que estaremos el próximo fin de semana, como siempre, a las 10, las 9 en Canarias, y que hasta entonces trabajaremos para hacer lo mejor posible este fin de semana de COPE, que llevamos a cabo pues Mikey de Toro, Miguel Soria, Diego González, al que este fin de semana mandamos un abrazo particularmente íntimo, a Jesús García Arcilla y Marcio Ortega, y que el control ha sido de Juan Casaus en Valencia, de Natalia Escobar en Madrid y en el central de Fernando Rodríguez. Cristina López-Schlichting te da las gracias. Te recuerda que estamos a la espera de los servicios informativos y de cuanto acontezca con relación al Consejo de Ministros, que permitirá declarar un estado de alarma que, a su vez, autorice a las autonomías para establecer las medidas que nos ayuden a luchar contra el coronavirus. Y os digo con sinceridad que mucha paciencia, mucho ánimo, que ha habido momentos en la historia más duros y que unidos lo conseguiremos. A las 2 del mediodía, Cristina López-Schlichting te dice adiós, España. That's, 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 Nora.
it all the time. Work, 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 Sinora. Work it all the time. Sinora dances calypso. Left to right is the tempo. And when she gets the sensation, she go up in the air, come down in slow motion. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Somebody help me. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Shake, 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 Sinora. Shake your body line. Shake, 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 Sinora. Shake it all the time. Work, 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 Sinora.